Pues hermanos, que el Señor los que estoy bendiciendo. Vamos a cantar un himno. Este himno no está en el inario, pero está acá. Tendrás que renacer. Ahí, ¿se escucha? Okay. No se encuentra en este inario, pero es en el inario que yo usaba en calle, pues se cantaba mucho y hace tiempito que no lo escuchaba y me dio nostalgia cuando lo vi. Ah, pues mira, vamos a ponerlo acá. Y aquí me gusta este himno también porque habla del evangelio. Te habla que si quieres ver al Señor tienes que renacer, tienes que tener una nueva vida. Y te lo expresa bastante bien acá el himno. Y te lo recalca muchas veces. Tendrás que renacer.
Amén.
Ahora vamos a pasar al himno 407. Me guía él. Y cada día que pasa lo puedo ver vivo en mi vida. Cada día lo veo, cada día veo al Señor que me está guiando hacia donde Él quiere, hacia donde Él quiere que yo esté, hacia cómo Él quiere que yo me comporte, hacia la persona que Él quiere que yo sea. Amén. Y de verdad le doy gracias al Señor porque cada día puedo ver que Él me está guiando, me está dirigiendo en el camino que Él quiere que yo ande. En la senda que Él quiere que yo esté, y yo sé que Él me está enseñando poquito a poco, me está enseñando la gran pintura, el gran cuadro de mi vida, y me está enseñando poquito a poco ciertos pedacitos para que yo pueda entender que Él es el quien tiene el control de todo. Ahora, hermano, vamos a pasar al último himno. Las ofrendas, hermano Pablo, puede pasar.
Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Señor, en estos momentos vamos a ti, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por este santo día que tú nos diste, ahora por esta noche. Te ruego, Señor, por los hermanos que estamos aquí, bendícenos y bendice a los que no han podido llegar allá en sus hogares. Cuídale, Señor, y si hay alguno que esté enfermo, bendícele también. Ahora te pido que bendiga estas ofrendas que vamos a colectar aquí, Señor, y estos diezmos que son para tu gloria, Señor. Bendícela. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Muestra tu amor y poder, tú eres de gracia. hacia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mandamos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Ahora en tus cielos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, danos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
Amén. Hermano, y todos los días recibimos lluvias de gracia, porque cada día que nos levantamos es por la gracia del Señor, que nos dio un día más de vida. Cada vez que comemos, cada vez que nos montamos en el carro y prende, cada vez que podemos llegar las personas que trabajan a su trabajo, a sus casas, cada vez que puedan ver sus hermanos queridos, inclusive cuando estamos aquí, esto son bendiciones y gracias del Señor que podemos estar aquí. Y le damos gracias al Señor porque Él siempre nos bendice todos los días, aunque uno no lo pueda ver, siempre nos bendice de gran forma. Y Él siempre nos da una bendición grande, que es poder estar aquí alabándose, alabando y glorificando su nombre. Ahora, hermanos, vamos a orar para dar paso al culto. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho en este día con nosotros. Te damos las gracias, mi Dios, porque nos permitiste estar aquí, Señor. Amén. Te pido por las personas que se quedaron. Tú conoces las razones por las cuales se quedaron. Cuídalos, protégelos, Señor. Dale salud, sabiduría, dirección, Señor, para que ellos puedan entender que acá es donde debemos de estar, Señor, en tu casa. Cada vez que estas puertas están abiertas, debemos de estar aquí, Señor, recibiendo tu bendición y tu gracia, Señor. Ahora te pedimos, mi Dios, que también estés con nosotros en la predicación, nos dé sabiduría, le dé sabiduría al pastor, mi Dios, y que en nuestros corazones podamos atesorar tu palabra, mi Dios, y que podamos salir de aquí, mi Dios, con un corazón agradándote a ti, Señor, con más sabiduría, Señor, que con la que entramos. Te pedimos todas estas cosas, mi Dios, dándote la gracia en nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios me les bendiga otra vez, hermanos. Gracias al Señor, gracias a su hijo. Dirigir las alabanzas, amén, para la gloria del Señor. Bendito Señor. Hoy vamos a estar, hermanos, continuando con los estudios en Romanos. Vamos a estar en el estudio número 9 de esta serie de 3 estudios. Ya estamos ya en la, vamos a hacer la parte final, por así decirlo, de la epístola de Pablo a los Romanos. Y vamos a estar completando el tema que habíamos comenzado. Recuerda el capítulo 9, 10 y 11, que era el tema de los judíos y los gentiles, ¿ok? ¿Qué papel juega Dios en la vida de los judíos, en la vida de los gentiles, y cómo se relacionan los gentiles con los judíos? ¿Amén? Hoy vamos a terminar ese enfoque, lo vamos a ver ahora a través de su palabra, ¿amén? Gloria a Dios. Siento como que no se oyera. ¿Se está yendo allá atrás? Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos aquí un poquito, soy un poquito jaro, pero confiando se está yendo bien. Si acaso usted ve que no se oye mucho, me avisa. Bueno, vamos a estar en Romanos 11, hermanos. Y el versículo clave, Romanos 11, 15. Si hay un hermano valiente, por allá está el micrófono. Un hermano valiente que me lea este verso. Amén. Y ese es el tema central de lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Quién dice yo? Maíta Lupe lo va a leer. Amén. Romanos, deja que lo lea con el micrófono para que se oiga en estéreo. Allá y los hermanitos lejos la puedan escuchar. Ahora sí.
Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?
¿De quién está hablando ahí? ¿La exclusión de quién? ¿De quién? ¿O de quiénes? Pero respecto, ¿quiénes específicamente? De esos que no creen. De los judíos. Si la exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo. ¿Y por qué la exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo? Según vimos hace dos estudios atrás. ¿Por qué? ¿Y entonces qué hizo el Señor cuando su pueblo lo rechazó? Le ofreció la salvación al resto del mundo. Pues la exclusión de los judíos, porque ellos quisieron excluirse, por así decirlo, resulta en la reconciliación del mundo. Nosotros aquí, dice, si esa fue la bendición, dice, ¿cuánta más, verdad? Será para bendición su admisión. ¿La admisión de quiénes? De los judíos. ¿La admisión de ellos en qué? ¿Qué quiere decir admisión? Que entren, que vengan, que los admita, que el Señor los admita. ¿Okay? Dice, si cuando los excluyeron fue de bendición para todo el mundo, ¿cuánta más bendición será cuando los admitan? ¿Cuándo va a ocurrir eso, que los admitan, hermano? En cantidad. Porque hoy cualquier judío puede venir y decir, yo creo en el Señor Jesucristo, y el Señor lo salva, y el Señor lo admite. Pero aquí está hablando de los judíos como nación, o sea, como en grupo grande, como en gran proporción. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Dijimos una vez, lo estuvimos viendo en la palabra de Dios. En la gran tribulación, cuando en el capítulo 7 de Apocalipsis se nos dice que esos 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. ¿Amén? O sea, ellos van a ser admitidos en cantidad cuando la iglesia ya no esté. Cuando los que fueron injertados ya no estén. Y entonces, al quitarse los injertos, van a volver a ponerle las ramas de verdad. Usted lo va a ver, esa alegoría que nos va a explicar Pablo en su palabra. Y lo vamos a poder entender bien claramente cuál es el papel entonces de Israel. Y cómo ellos van a volver a ser injertados en la mata. ¡Amén! Gloria a Dios. Pues mire, este va a ser el bosquejo. Vamos a estar en cuatro puntos importantes. Más bien concentrándonos del verso 11 hasta más bien el 32. ¿Ok? Vamos a estar, si Dios quiere, hasta allí. Pero los versos más importantes son estos que usted está viendo aquí en la pantalla. ¿Amén? Así que vamos a ver cómo los judíos tropiezan y eso resulta en salvación de los otros. Nosotros. ¿Cómo nosotros entonces fuimos injertados en el olivo? O sea, ellos tropezaron. En otras palabras, sus ramas fueron cortadas de ese olivo. Y entonces fue injertado el olivo silvestre. El tercer tema es, estamos injertados. Pero hay que reconocer que estamos injertados por la misericordia de Dios. No porque nosotros nos lo merecíamos. O sea, que no nos jactemos. El peligro de ser cortado. Dice, no pretendas decir que es que Dios habló y todo el mundo se va a injertar a cuenta de ellos mismos. No. Por la misericordia de Dios fuimos injertados. Y por último, donde la alusión al verso clave, cuando sean restaurados los verdaderos, o lo vamos a decir los originales, no los reemplazos, los originales. ¿Cuánta bendición va a resultar eso para todo el mundo? ¿Amén? Sí, porque aquí usted sabe que le decimos a las piezas originales, decimos originales. Y a las que no son originales, dicen reemplazo. ¿Sí? Pues los reemplazos somos nosotros. Y las originales son los judíos. Hay gente que tiene problemas con eso, pero pues tiene problemas con el Señor, porque es que el Señor lo dice así. Los originales son la mata de olivo original. Y nosotros los reemplazos. Pero los reemplazos Dios los considera hijos iguales que cualquier otra cosa, porque somos salvados a través de la sangre de Cristo. No es por los méritos de nadie, ni de pueblo, ni que unos son de un color, ni de otro, ni que unos hablan con acento, ni de otro, ni que otros son bajitos, chiquitos, feos, lo que sea. El Señor nos creó a todos, a su imagen, todos pecamos, y nos salva solamente a través de Cristo Jesús. Así que hoy vamos a terminar, como habíamos dicho antes, este grupito de tres capítulos, capítulo 9, 10, y hoy el 11, que lo vamos a terminar, porque la semana pasada el hermano James había comenzado. ¿Ok? Estos tres capítulos se refieren a la historia espiritual de Israel. El pasado, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. La historia presente en el tiempo de Cristo y en el tiempo de hoy. O sea, su rechazo al plan de Dios y su consecuencia por rechazar a Cristo Jesús. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que va a pasar con ellos en el futuro. Y antes, y al hablar de lo que va a pasar con ellos en el futuro, pues vamos a resaltar y lo que ellos no quisieron, ¿a quién se lo ofrecieron? Dios le puso un plato ahí completo de bendiciones. A los que estaban enmayados, muertos de hambre, le pusieron ahí ajo, habichuela y carne de la buena, figurativamente. ¿Y qué dijeron? ¡Ay, yo no como eso! Y los enmayados que estaban al lado, que éramos nosotros, estábamos babeados, nos brillaban nosotros, solamente que no nos dimos cuenta de los enmayados que estábamos. No sé si a usted le pasa eso. A veces uno está todo el día tajureando y andando por ahí y no ha comido nada, casi nada. Y cuando se sienta y prueba el primer bocado, dice, ay, ahora es que yo me voy a dar cuenta de lo desmayado que yo estaba. No sé si a usted le pasa, ¿verdad? No muere a mí nada más. Pero eso nos pasó cuando vinimos a Cristo Jesús. Dice, pero ¿cómo es posible que alguien despreciara esto? Entonces uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo es posible que el pueblo de Israel despreciara? Después que venía anunciándoselo la palabra y los profetas y el Espíritu Santo ahí por miles de años, y lo desprecian. Pero es que ese es un misterio de la misericordia de Dios, hermano. Fíjense cómo Dios decidió tener misericordia de ellos hasta un momento dado, cuando ellos ya no quisieron. Entonces Él vertió su misericordia sobre nosotros hasta el día de hoy. Y no puedo decir que no la sigue vertiendo sobre ellos, porque Dios los ha preservado hasta el día de hoy. Si hay un pueblo que usted puede decir, es un pueblo que ha estado, ¿verdad?, que usted puede trazar sus orígenes desde la historia del mundo para acá, es el pueblo judío. Y no es porque sea la cosa más poderosa del mundo, es por la gracia de Dios, amén. Y ahí están todavía. Amén. Bueno, vamos al primer punto. Tropiezo para salvación. Amén. Esa culebrita la vimos en el... Sí, porque tú sabes que dicen que en Puerto Rico es que no hay culebra, pero hay. Pero eso no era la gran cosa, yo era así finita. Y andábamos por el bosque de Oaxaca y salió cogiendo. Y se plantó para que la retrataran. ¿Ok? Era 3 pies y medio, 4. Como si fuera un palo escoba de gruesa. No era muy grandota, ¿no? Pero yo he visto retratos que hay unas grandes. Las que llaman las boas puertorriqueñas esas. Que yo creo que yo no sé si son los culebrones o son de estas especies que traen y se guían en Puerto Rico, como las iguanas y eso. Pero son grandecitas, ¿oyó? Pero anyway, esa no hacía nada, esa estaba ahí, era inofensiva y después se desapareció. ¿Ok? Vamos a ver, no tiene nada que ver con la salvación, ni quiere aludir que esa culebra quiere decir algo, nada. Es una foto para que ustedes se distraigan un ratito. Vamos ahora al versículo 11 al 14, capítulo 11. Un hermanito o hermanita que lo quiera leer. Lorimar lo va a leer, amén. Después hay más para leer ahorita. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Romanos 11, 11 al 14.
Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos.
Ok, sí, porque es que ya yo puse hasta el 16, pero hasta el 14. Más adelante vamos a leer entonces la porción correcta. Puede ser, porque es que yo después subdividí los versículos de forma diferente. Cuando vayamos a la cita que viene, a lo mejor hay que leer un cantito de aquí y el otro cantito allá, pero si no, lo lee de la Biblia directo, ¿ok? Yo después lo corrijo aquí. Es que después decidí separar los versículos de una forma que hacía un poquito más de sentido. El tema, tropiezo para salvación. Fíjense lo que empieza a decir Pablo aquí, amén. Dice, han tropezado los de Israel para que cayesen, ¿ok? En ninguna manera, ¿ok? O sea, cuando dice han tropezado y dice para que cayesen, es que la palabra, el verbo, lo que está detrás de la palabra cayesen en griego, Él es la destrucción. O sea, tropezaron ellos para ser destruidos. Destruido es destruido y ya no existe más. O sea, no es lo que es. No, por eso es que hay que. A veces uno dice, pero ven acá. Pero si eso fue lo que hicieron, que tropezaron para que cayeran. ¿Y por qué Pablo dice que en ninguna manera, si eso mismo fue lo que hicieron, y se tropezaron y se cayeron? Pero cayeron, ¿verdad? Es la forma que se traduce en español, pero la palabra trasfondo es destrucción. No, no, no fue para destrucción, pero por su transgresión, o sea, por su pecado, vino la salvación a los gentiles, que somos nosotros. ¿Y para qué vino la salvación a los gentiles? ¿Para qué? Dice ahí. Para provocarles a celos. ¿Cómo a celos? ¿Cómo usted explica eso? Sí, porque entonces iban a ver que dice, ¡ay! Entonces Dios está dando su misericordia a aquella gentuza. Y eran los gentiles, pues perdone que lo diga. Pero para los judíos, porque precisamente por eso fue una de las grandes razones que rechazaron al Señor, por su soberbia. Y ellos consideraban que la otra gente era gente impía, gente impura. Y en cierta forma lo éramos, al igual que ellos, gente impía también. A esa gente Dios le dio la oportunidad. Y Dios lo que quería, según dice Pablo, que ellos le diera celo. Dice, mira para allá, nos dejó a nosotros para ir a atender a los gentiles. ¿Okay? Y dice aquí Pablo, ¿verdad? En palabra del Señor, que Dios lo permitió para provocarles a celos. Amén. Así que vemos que no es la destrucción, o sea, este juicio de Dios, este abandono, por así decirlo, temporal de Dios hacia los judíos, no es para destruirlos. Y digo esto, hermano, porque se estuvo diciendo, gloria a Dios, ¿verdad?, que ya muchos grupos cristianos ya han corregido este error, ¿verdad? Pero se perpetuó a través de todo, de muchos siglos, ¿okay?, que los judíos, como ellos habían matado a Cristo, que dicen que fueron los romanos, claro está, lo dice la Biblia, pero quienes incitaron para que mataran al Señor fueron los judíos. Pero todo eso nos dice la Biblia que era el plan de Dios. Ciertamente el Hijo del Hombre va según fue escrito de él. Dice, ¡ay, pero ay de aquel por medio del cual él es entregado!, refiriéndose a Judas, refiriéndose no solamente a Judas, sino a todos los otros instrumentos que proveyeron para que la muerte de Cristo sucediera. Pero eso iba a suceder como quiera, hermano. Ahora, a través de la muerte del Señor Jesucristo, amén, es que se efectúa el perdón de pecados para todo aquel que cree. Cuando Israel no lo quiso, ¿ok?, entonces nos fue ofrecido todo a nosotros, ¿ok? Y entonces, lo que pasa con esto es, si Cristo Jesús vino para salvar a Israel, y al Israel no querer nos lo dio a nosotros, ¿ok?, quiere decir que como quiera el plan de salvación de Dios para nosotros está vigente hoy, pero está vigente también para los judíos. Lo que pasa, que los judíos, by and large, ¿verdad?, por su forma de ser, por su soberbia, mayormente, y todavía son un pueblo soberbio, yo, en general, en su forma de ser, pretendieron decir que no necesitaban al Señor Jesucristo. ¿Ok? No le reconocieron como tal. Así que, una cosa que hay que aclarar, lo que quería decir es que, como decían anteriormente, y decían, los judíos mataron a Cristo, pues los judíos, Dios los despreció y los desechó, ya no tienen salvación. Entonces, muchas culturas odiaban a los judíos, y todavía hoy muchas las odian. ¿Okay? Y la Iglesia Católica Apostólica y Romana, desde tiempos inmemorables, había montado una campaña para decir que los judíos eran la escoria y el de los demonios de la tierra, mayormente. Y entonces, donde quiera había un judío, lo trataban con desprecio, ¿verdad? Y se reseñaban hacia ellos con desprecio. Y eso también fue adoptado por un montón de religiones, ¿verdad? Muchos se proyectaban como cristianos. Yo entiendo que alguien que es de Cristo, ¿okay?, y lee esto aquí y lo entiende claro, no puede tener excusa para estar despreciando a los judíos. Y alguien que es creyente y desconoce la palabra, ¿ok?, que dice que es creyente y desconoce la palabra, pues yo tengo que dudar mucho también de en quién es que ha creído, porque si desconoce la palabra, ¿okay? Porque ahí lo dice claro, no es para destrucción, ¿okay? Es simplemente porque Dios lo quiso así. Así que ellos no han sido excluidos, hermano, como muchos decían, no, los que... Y por eso, gran parte, usted vio, por ejemplo, la situación del holocausto en Alemania. ¿Okay? Había gran parte de raciocinio que había ahí. Era debido a asuntos racistas, ¿no? Porque decían que, ¿verdad?, en esos tiempos estaba desarrollándose fuertemente el pensamiento evolutivo este, donde dicen que el hombre fue desarrollándose desde lo más simple hasta que pasó por un montón de animales, hasta el mono. Y después del mono, se fue evolucionando a lo que conocemos hoy, ¿verdad? Eso es lo que dice la ciencia evolutiva, que es un disparate de almas tomadas, donde quiera que usted lo mire. ¿Okay? De hecho, ese es el tema de la edición de National Geographic de este mes. Dice, cuando las creencias van en contra de la verdad. Y decían, los que dicen que los que dicen que la llegada a la luna de los astronautas fue de embuste y fue filmada en un estudio, los que dicen que la tierra es plana, los que dicen que la evolución es mentira. Entonces mezclan la gimnasia con la magnesia, pero entonces lo que no dicen es cuál es la supuesta verdad que enseña la evolución, si eso es todo un disparate uno encima de otro. Pero para que usted vea que eso se debate y se saca de vez en cuando fuera de contexto, pues los teoristas de la época de Hitler decían que en ese tranco evolutivo estaba el hombre, y en esa pirámide de los hombres Homo sapiens, como le conocemos hoy, en la cúspide estaban ¿quiénes? Los arios, ellos, los blanquitos de ojos azules y pelito lacio que jugaba con la brisa. Eso. Entonces iba bajando, ¿verdad? Más abajo. Según iba bajando, pues decía así que más para abajo, como en el medio de la escala, estaban los rusos. Eso es arbitrario. Más para abajo, casi al final estaban los gitanos. Casi al final estaban los negros. Y abajo, junto con los monos, los judíos. Y había una pseudociencia que decían que examinaba la forma del cráneo y la comparaba con la de los monos. Entonces ponían a los judíos como con el cráneo largo así, y la comparaban con un gorila y le decían, mira, esto es verdad. Un judío es como un mono. Por eso ellos los trataban como animales. Y los mataron como animales, hermano. Para que usted vea lo diabólico que hay detrás de esta teoría de decir que no hizo Dios para falta para nada, sino que nosotros nos creamos solos y llegamos hasta el día de hoy. Y cualquiera que tiene dos dedos de frente dice, nosotros que somos la senda porquería que hay ahora mismo, porque el pecado nos dañó completo, la gente pretende decir que de lo que estaba en desorden llegó hasta el orden que hay ahora. Cuando todas las cosas que usted ve, si usted la pone ahí, tiende a irse al desorden. Usted deja algo sin atender, ¿qué va a pasar? Se forma un revolú. Usted no se baña por un mes, ¿qué le va a pasar? No va a estar mejor que ahora, ¿entiende? O sea, si usted no atiende, las cosas se dañan. No me puede decir a mí que las cosas sin atender evolucionaron hasta donde estamos hoy. Esas son sandeces que los pseudocientíficos se inventan, ¿verdad? Incluyendo este asunto de la teoría de la evolución, donde la gente ya le quitó teoría y llaman ciencia de la evolución, lo cual es una mentira, hermano. Anyway, eso es un tema para más adelante. Así que Dios no los tiró a destrucción, ¿ok? Y lo que quiere decir es que no es un juicio definitivo, porque dice en el verso 12, dice, y si la transgresión de ellos es, de los judíos, es la riqueza del mundo, porque al no querer ellos a Cristo, se lo dieron al mundo. Y su defección, o sea, defección es al ellos abandonar los caminos de Dios, resultó en la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más de bendición será, verdad, lo que quiere decir, su plena restauración? ¿Qué nos está hablando ahí? Pues que los judíos van a ser restaurados en un momento dado. ¿Es ahora? No, no es ahora. ¿Cuándo va a ser? Lo dijimos hace un rato, ¿eh? Cuando vengan los tiempos, los últimos años literales del fin. ¿Ok? Así que cuando Dios los enjuició a ellos, ¿qué? Los puso a un lado. O sea, es como que les pasó por encima, los dejó en remojo, pero la salvación de él se la ofreció a otro. ¿Usted recuerda la parábola de el señor y las bodas? Un señor que decía, hay unas bodas y mi hijo se va a casar. Esa es la palabra. No recuerdo exactamente el evangelio, pero usted lo ha visto porque lo hemos repasado aquí. Y él decía, mi hijo se va a casar y yo voy a invitar a todo el mundo para que se llene mi casa. ¿Y a quién fue? Él mandó a todos sus siervos a invitar. A los que tenía que invitar primero, ¿a quiénes? A los judíos, lo que quiere decir. Y después, cuando llegó el día de la boda, ¿qué pasó? No, que no puedo, que voy a chequear unos bueyes que me regalaron allá. No, que el viejo mío está muriendo, tengo que cuidarlo. No, que me van a regalar, yo no sé qué día entre por allá y lo voy a ir a ver. Dice, y una a una empezaron todos a excusarse. ¿Y qué pasó con el padre de familia? Se enfureció. Y estuvo bien malo y se ofendió que lo hubieran rechazado. ¿Y qué le dijo a los siervos? Vayan y busquen los cojos, los mancos, los ciegos, los brutos, los feos, todos. Y los van a meter aquí, porque para que se llene mi casa, que si mi hijo se va a casar. ¿Te acuerdas que ahí es que él dice, y chequea así todo el mundo que estaba al final, dice, amigo, ¿cómo tú entraste aquí sin tener traje blanco? ¿Tú te imaginas cómo es que se vería eso? Los cojos, los tiznados, los gachos, los zambos así, los que tienen los pies así, los mancos, los tuertos, los viscos, estaban allí vestidos de blanco aniquilados. Pero cuando miró para atrás había uno que no tenía traje blanco. ¿Cómo tú te colaste aquí, amigo? Y mandó a los siervos y los siervos lo sacaron fuera. Como quien dice, no es por ser manco que tú vas a estar aquí. Es cuando uno está lavado y vestido con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Eso es lo que quiere decir esa parábola. Pues esa parábola es esto mismo, hermano. La parábola de las bodas. Así fue que sucedió. Así que se pusieron ellos en remojo, los judíos, para que nosotros nos salváramos. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, se supone que todo lo que está pasando en estos días, desde que fuimos nosotros, desde que nos fue ofrecida la salvación a nosotros, desde el tiempo de Cristo Jesús hasta hoy, ha sido para que ellos, como dice el verso 11, les dé celos, para provocarles a celos. ¿Ok? Ahora bien, así que lo que nos dice Pablo es que, ciertamente, si cuando ellos cayeron y tropezaron, fue de bendición para nosotros, imagínense cuando ellos los restauren. ¿Por qué será de bendición cuando ellos los restauren, hermano? Primero, ¿usted va a estar aquí cuando ellos los restauren? No, ¿por qué no? Exacto, porque cuando ellos vayan a ser restaurados, van a ser los tiempos de la gran tribulación, la iglesia no va a pasar en la gran tribulación. La iglesia va a pasar por tribulación. Pero no la gran tribulación cual nunca antes la ha habido ni la habrá. Porque ahí la iglesia no va a estar. Porque ahí es que se derrama la ira de Dios y nosotros no somos partícipes de la ira de Dios. Pero entonces, cuando la iglesia es quitada, el testimonio de Cristo es quitado, el Espíritu Santo es quitado, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a predicar? Los judíos van a predicar. Ahí es que ellos van a ser restaurados. Entonces dice, ¿cuánta más va a ser la bendición cuando ellos sean restaurados? ¿Por qué? Pues porque eso que dice ahí, de que van a ser, no solamente van a ser salvos por su fe, pero van a sentir también celos y vergüenza. Dice, nosotros estuvimos miles de años haciéndonos de la vista larga, y Dios tuvo que quitarnos a nosotros y poner a gente para que hicieran el trabajo que teníamos que hacer nosotros. Vergüenza nos debe dar a nosotros, celo y vergüenza y pena y todo junto, pachó, como dicen en el campo. ¿Y qué van a hacer? A volver a campear por su respeto, lo que va a tratar de ganar el terreno perdido, a tratar de concentrar en esos 3 años y medio de gran tribulación lo que no hicieron en miles de años. testificar de Cristo. ¿Tú sabes el celo que tendrá esa gente por Cristo? Celo no de ahora, de como dice aquí, sino el celo, la pasión por Jesucristo que tendrán. ¿Se imagina Pablo? Pablo el apóstol, pero 144,000 Pablos así. Esos aguejidos ahí. Eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. Y va a venir pecado, 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 y destrucción, y malandrinería, y chabacanería. Pero la palabra de Dios siendo predicada a brazo partido por esta gente. Por eso es que esa bendición grande va a derramarse allí. Si no fuera por ellos, en esos tiempos, se liquidaba a todo el mundo. No había nadie que fuera la luz de Cristo en ese momento. Por eso es que dice, si cuando ellos rechazaron fue de bendición para los gentiles, imagínate cuánto más será en ese tiempo. Cuando más lo necesitan, en ese tiempo, ¿quién va a predicar? Estos que están retratados ahí. Claro, no van a tener ese gozo ni esas cosas, porque esos son sandeces de estos tiempos, ¿me entiendes? Esos son parafernalia que ellos se ponen porque ellos quieren distinguirse. Pero ¿tú sabes quién es el que se distingue? El que es de Cristo. El hombre que es de Cristo se distingue, ¿te acuerdas? El hombre que se viste de Cristo se distingue. Es un anuncio que había antes. No es el de Klopman, porque Klopman ya se dejó. El hombre que viste de Cristo, ese sí se distingue, pero ellos quieren distinguirse con la parafernalia, todos negros, los trajes negros y las patillas y las camisas blancas y yo no sé qué cosa, y las barbas y todo eso, ¿vio? Pero no tienen a Cristo. Así que, por eso es que Pablo, ¿ok?, se goza, porque él está ministrando, él empezó ministrándolo a los judíos, pero tuvo que terminar ministrándole a los gentiles, porque los judíos no quisieron. ¿Ok? Y él dice, qué bueno, porque eso quiere decir que mientras más gentiles se salven, más celo, ¿verdad?, le va a dar a esta gente para que cuando eventualmente ellos vengan a Cristo, vengan con furia, con deseo de hacer las cosas para el Señor. ¿Amén? Así que eso es lo que va a pasar en esos tiempos. Entonces, no quiere decir que los, ¿cómo se dice?, que los judíos no se salvaran, hermano. ¿Ok? Porque dice, mire el verso, por lo menos, ¿verdad?, el judío se puede salvar hoy si quiere. Pero en grupo, así como nación, como que le venga toda la conciencia a la nación completa, eso va a ser en la gran tribulación. Mira el 13 y el 14, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Ok? Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. O sea, hoy en día hay judíos que han creído, hermano. Algunos, sí, tengo que decirlo, muchas veces tratan de seguir en las tradiciones de los judíos, lo que llaman el judaísmo mesiánico, que le llaman, que aquí en Puerto Rico hay congregaciones, pues profesan creer en Cristo, pero quieren todavía permanecer en muchos de los rudimentos de la ley, porque entienden que ellos tienen que cumplir algunos rudimentos de la ley. Yo no puedo pasar juicio sobre su fe, ¿okay?, si está basada clara y limpiamente en Cristo. Lo más que yo podría decir es que cuando el Señor nos dice a través de Pablo acerca de los débiles en la fe, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, pues yo pienso que parte de su debilidad es pretender de que hay que hacer ciertas cosas de la ley, ¿verdad? Siempre y cuando no entiendan que si no cumplen la ley no se salvan, porque entonces están confiando en la ley y no en Cristo para salvación, pues yo entiendo que son salvos también. Pero cuando usted viene a ver, no es una multitud de judíos la que se está convirtiendo, es uno que otro, así salteadito, ¿verdad? Se cumple lo que dice Pablo. Él dice, yo voy y predico a los gentiles, pero también les soy de testimonio a los judíos, por si Dios quiere, y algunos de ellos se salvan antes del tiempo final. ¿Ok? Así que tropezaron ellos, los judíos, para nuestra salvación. ¿Amén? Bendito sea el Señor. ¿Cómo se llama ese pájaro que está ahí? ¿De qué sabe de pájaro? Un juiseñor. Exactamente. Esos son ese. Ahorita vamos a poner otro más aquí. ¿Y ese que está ahí? Un medio peso, eso mismo. Un San Pedrito. ¿Hay muchos allá? Ah, sí. Un día voy a ir allá a visitarla. Le retrato a usted y retrato a los pajaritos también. Sí, sí. Sí, que hacen chup, 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 chup. Ya yo aprendí con el cántico, pero nunca los había visto. Y entonces fuimos al bosque Oaxaca el el sábado antepasado fue. Y al final, después que no habíamos visto nada, yo me había caído y toda esa cuestión, iba caminando. Y a lo último, ya yendo, lo vimos y lo vi. Y yo, mira, y se movía. Y en una de esas, se puso a hacer sus necesidades allí. Por eso fue que se quedó parado. Y le dejamos coger una, pero estaba bien lejos por allá. Míralo ahí, tranquilito. Zumbadores, sí. De esos son... Pues mira, esa es la creación. Eso no es evolución. Porque Dios lo creó así, ¿oyó? Así que ahí está. ¿Ok? Un injerto en el olivo. Vamos a ver ese tema ahora. Del 15 al 18. Vamos, léalo de la palabra de Dios directo. Porque es posible que acá... Sí, aquí está del 17 al 19. Yo tengo que corregir esto aquí en los slides. 15 al 18 es que debe ser. ¿Cómo dice, hermanito? Del 15 al 18. Alguien que me lo quiera leer. 11, 15 al 18. ¿Qué dijo yo? Natalia va a leer. Ay, gracias. ¿Cómo dice?
Dice así. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
Amén. Muchas gracias. Ok. Fíjate que está hablando aquí de las ramas desgajadas. Cuando una rama se desgaja, es que se salió del gajo. ¿Y cuál es el gajo? El tronco. La sacaron del tronco. ¿Ok? Así que lo que nos está diciendo ahí es que nosotros como gentiles no somos de las ramas naturales. O sea, cuando hay un árbol de olivo, vamos a, según el contexto de lo que vemos ahí, el árbol de olivo, hermano, ¿ok? Puede representar dos cosas que vienen a ser lo mismo. En su esencia, el olivo es Cristo Jesús. Y la savia que tiene el olivo, la buena savia del olivo, ¿ok? Tipifica la vida que tienen todos aquellos que están en Cristo Jesús, ¿amén? Pero también el olivo, en el contexto de la Escritura, en este contexto, quiere decir el fundamento que pusieron los patriarcas. O sea, Abraham, Isaac y Jacob, ¿amén? Ese fundamento. ¿Era fundamento bueno? Sí, era fundamento bueno. ¿Eran hombres perfectos? No, no eran hombres perfectos porque no hay ninguno. Pero Dios llamó a Abraham y Abraham agradó a Dios por la fe. Lo mismo Isaac y lo mismo Jacob. Jacob tuvo muchos tropiezos, pero a través de Jacob fue que vino la descendencia y se cumplió entonces la escritura de la descendencia grande, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Dios cumplió esa promesa a través de ellos. Pero a mí me gusta más hacer la comparación como que estamos hablando de Cristo Jesús, el olivo, el buen olivo, el olivo de verdad, el bueno. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Nosotros no éramos las ramas originales de ese olivo. ¿Cuál era la intención de Dios? Que fueran Cristo la mata, el olivo, y las ramas fuera su pueblo, Israel. ¿Pero qué pasó? Israel no cumplió la expectativa. Israel no creyó por fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cortó el palo y lo botó? No. ¿Qué hizo? Ya Cristo está establecido. ¿Qué nos sirvió? La rama. Pues ¿qué hizo? Le cortó la rama. ¿Y qué rama buscó? Porque un árbol tiene que tener rama, hermano. ¿Ah? Pues buscó los cojos, los mancos, los viscos y los tullidos, los balsinos, todo eso los puso ahí juntos en una ensalada y dijo, bueno, vamos a injertarlo ahí. De donde yo corté esta rama, le voy a poner esta, que está malita. Pero como la vamos a conectar con Cristo, se va a poner excelente en lo que se manda en maní. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Porque no es la jama no valía para nada. Te voy a decir una cosa, las originales tampoco valían para nada, hermano. Pero eran originales, ¿me entiendes? Originales o en plazo es lo mismo, porque lo que le da valía a la pieza es el cajo, ¿verdad? Si usted compra un guardalodo, ¿qué importa que sea original o sea reemplazo si usted no tiene un cajo para ponerlo? ¿Qué usted va a hacer con el guardalodo? ¿Ponérselo de gojo para que no le dé sol? Si usted va a comprar cuatro gomas, ¿es por qué, hermano? Porque usted tiene un cajo para ponérsela. ¿Ve? La razón no son las ramas, es el árbol. El árbol permanece porque es Cristo. Las jamas no sirvieron, ¿qué hace el Señor? Las cambia. Piense bien en lo que estamos diciendo. Lo mismo aplica para la vida en Cristo de hoy. No quiere decir que si ya está injertado, Cristo lo va a desinjertar. No es eso lo que estamos diciendo. Hay gente que perpetúa ese error, ¿no? Dependiendo de que si se portan mal, Cristo los desinjerta y se pierden. Pero yo le pregunto algo, ¿quién fue que lo injertó ahí? ¿Usted se injertó ahí? Como usted era bien buena gente, se ganó el que lo injertara y se injertó solo. ¿Quién lo injertó ahí, hermano? Dios Padre lo injertó ahí por medio de la fe. ¿Y la fe quién se la dio, hermano? Dios mismo. ¿Pues es por los méritos suyos que usted se injertó? No, hermano, eso lo sabe cualquiera. Eso lo saben hasta los que dicen que se puede desinjertar. Pero después que está injertado, eso está ahí, eso crece ahí. ¿Y qué pasa con esas ramas? ¿Dan olivos? Claro que dan olivos, dan fruto. Porque están conectados ¿a qué? Al buen árbol que se llama. Es lo mismo que nos dice en Juan 15, hermano. ¿Qué dice en Juan 15? Había una rama, unos pámpanos que no daban fruto. ¿Qué hacía? Cortaba. Para que hubiera más énfasis en los que sí daban fruto, en los pámpanos de verdad. Va viendo la enseñanza. Porque lo que nos está diciendo aquí, nosotros ahora somos originales, porque estamos injertados en el palo original, hermano. La vida de Cristo fluye a través de nosotros, la vida eterna nos ha sido dada a nosotros, la misma que le hubo de dar a los originales si ellos hubieran querido, pero ellos no quisieron. Que nosotros no lo merecíamos. ¿Qué? Esas bendiciones. Pero las obtuvimos, las bendiciones, no solamente la salvación, sino todo lo que conlleva ser de Cristo. Porque Dios nos pegó a la raíz de Israel, que es Cristo. Dígalo. ¿Tiene el micrófono ahí, verdad? Ah, míralo aquí. Gracias. ¿Cómo dice?
Que dice, el injerto del olivo silvestre representa a los gentiles que se unieron para disfrutar del privilegio espiritual.
Eso mismo. ¿Okay? Entonces, esos gentiles se unieron, o vamos a decir así, Dios los unió. ¿Para qué? Para que fueran salvos y dentro de las bendiciones espirituales disfrutaran de ellas también. Amén. Así fue. Así que esos gentiles, incluidos nosotros, vinimos a ser parte de ese plan de salvación cuando Israel no lo quiso. ¿Amén? Y ahí estamos. Mira aquí, José. Mantén un momentito. ¿Amén? Así que ahí estamos nosotros injertados a la buena mata que es Cristo Jesús. Cuando entonces los judíos no quisieron esto y tuvo que cortar Dios las ramas principales y poner las ramas silvestres, ¿ok? Con eso confirmó y declaró que todos son iguales. No porque los originales eran los originales, Dios, eso no se pueden quitar de ahí. Hay que dejarlos ahí. Es que no es por los méritos de ellos. Porque Dios hace las cosas como Él quiere. Pero nos está enseñando algo también importante aquí, hermano. ¿Okay? Y lo vamos a ver más adelante. Dios, cuando tiene un propósito, Él lo cumple. Y para nosotros los creyentes, se nos advierte también a través de la Escritura, que el Señor nos ha llamado a nosotros para un ministerio específico, o vamos a decirlo así, un ministerio en general, ¿verdad? Dios tiene unas expectativas con respecto a cada uno de nosotros. que prediquemos el Evangelio, que seamos de testimonio, que andemos en santidad. Cuando alguno de nosotros no está haciendo o persiste en no hacer esa función, ¿okay? O hay un ministerio que no podemos cumplir, ¿qué él hace? ¿Cuál es la parábola de los talentos? Se lo quita y se lo da al que los está usando bien. ¿Va entendiendo, verdad? Porque el Señor no dice, pues lo dado, dado está. No, no. Él dice, lo que yo le doté a alguien para hacer cumplir el ministerio que yo espero de él, no lo está usando. ¿Qué va a hacer él? No está usando el tesoro que yo le di. ¿Qué va a hacer? Pues que se pierda el tesoro. No, no, no. Él se lo quita y se lo da a otro que lo puede usar. Y eso nos debe servir a nosotros también, como dice, de un cambio de luces, que el Señor nos da y dice, mira, te puse, estamos nosotros cabalmente a la altura del llamamiento que nos hizo el Señor Jesucristo. ¿Ok? Nosotros, cada uno de nosotros, lo menos que tenemos que tener en nuestro corazón, lo mínimo, ¿ok? Como poco. Tenemos que tener siempre esta pregunta, ¿no? Y esta intranquilidad de decir, Señor, ¿tú me quieres utilizar a mí para qué cosa? ¿Ok? ¿Qué planes tienes tú conmigo? Permíteme siempre estar alerta de que yo vengo a trabajar para ti, porque para eso es que el Señor nos tiene aquí. Mire, hermano, cuando a nosotros Dios se haya acabado el propósito de Él con nosotros en la tierra aquí, ¿qué va a pasar con usted? Se muere. Por eso yo decía, uno de los hermanos aquellos de la tercera edad, de la clase aquella que decían que de ahí se graduaban para Montecristo, en otra congregación que estábamos. Yo le decía, ¿usted quiere ir para Montecristo pero que se tarde mucho? ¿Qué usted tiene que hacer? Señor, dame salud. No, esa no es la oración, le decía yo. Señor, dame comida para andar gordo y colorado. Esa no es la oración tampoco, ¿qué? Señor, dame mucho trabajo para hacer. Mientras más trabajo para hacer, quiere decir que más tiempo voy a durar, porque muerto nadie puede trabajar. Trabajar para el Señor, ¿ves? Si usted quiere tener larga vida, trabaje para Cristo, usted verá. ¿Ok? Eso es lo que infiere esto aquí. No es que Dios dice, trabaja o te corto. Eso no es lo que estamos diciendo aquí, porque usted está en Cristo. Pero no es que Él le va a cortar y usted va a salir de Cristo. Es que Él dice, al que ama, Él disciplina. Y al que ama, Él endereza. Amén, ese es el contexto de lo que estamos hablando. Lo que quiero decir con esto es que no es que la suerte esté echada. Chacho, ya yo estoy en Cristo. Ahora yo estoy, mira ahí. Me tiré para atrás a coger fresco. Ya Cristo hizo todo por mí. Para la hamaca me voy. Que trabaje otro, que ya yo hice todo lo que iba a hacer, como decía el anuncio. No, todo lo contrario. Amén. Así que, si la exclusión, ¿verdad? Vuelve y dice Pablo, votaron a los judíos, ¿cuánto más será fructífera su restauración? Amén. ¿Y qué ese pájaro, cómo se llama? Un chango, un Mozambique. Pájaro negro. Pero ahí estaba haciendo una fiesta. Estaba ahí llamando y cantando, una cosa tremenda. Él jura que es bello, ¿verdad? En su forma, ¿verdad? De como dice la hermanita Natalia. Y Dios los creó así, mira qué bonito, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos por aquí. El versículo 15 dice, ¿cuánto más será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Ok? ¿Ok? Vida de entre los muertos. Porque ¿qué es lo que está queriendo decir con esto? Hay gente que le busca las cuatro patas. ¿Qué querrá decir con eso? Pero hermano, cuando nosotros vinimos a Cristo, ¿qué fue para nosotros eso? Vida de entre los muertos. Porque nosotros estábamos así, muertos en delito y pecado. Y estábamos bien mal, porque ninguna de las promesas del Señor se refería a nosotros. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin promesa y sin pacto ni nada. Estábamos ahí al garete. Hasta que Cristo vino y nos salvó. Amén. Bendito sea Él. Bendito sea el Señor. Así que esas son las bendiciones del Señor que tenemos. A cuenta de que los judíos no lo quisieron. Así que se ven los árboles de olivo, hermano. Eso es así como un tronco, como bien viejo. Y esos árboles duran muchos años. Y entonces son árboles bajitos, no son muy grandes. Entonces se cargan de olivo, de aceituna, ¿verdad? Sí, sí, allá en Israel hay muchos, especialmente en la, en el jardín de los olivos, en Getsemaní. No, más chiquitos son, más chiquitos. Sí, es como si fuera un palo de acerola, ese tamaño. Son chiquitos, sí. Sí, ese, por ejemplo, si una persona se le para aquí al lado, persona como yo llegaría aquí, por ejemplo. El palito es chiquito, o sea, como de acerola. Y las hojitas se parecen mucho a esas de acerola. Me acuerdo que los nenes decían, pero ven acá y esa, porque allá en Jerusalén, la parte de atrás, que es donde está el jardín de los de Getsemaní, el huerto de los olivos, pues hay un huerto así mismo, eso mismo, esa foto es de allí mismo, están los olivos. Entonces, algunos de ellos obviamente no son del tiempo de Cristo, ¿verdad? Pero son bien viejos, 400, 500 años. Y entonces, pues por ahí hay vendedores que venden las aceitunas, las olivas. Pero la gente se cree que las olivas son como las que salen en las latas, esas Goya, que ya vienen así blanditas, y esas están pasadas por agua y vinagre y todo eso. Pero esa es la cosa más amarga que se ha inventado alguien, oye. Usted la muerde así, son duras, y cuando la muerde así, eso es como la cáscara de maví. Bien amarga. Claro. Hay gente que las prefiere así. Entonces venden unas que no son tan curadas como las que nosotros estamos acostumbrados aquí. Usted fácilmente puede coger un pote y se lo come completo. Son bien buenas las aceitunas. A mí me dejan un pote y yo me lo como entero. De las que están en pote, oye, pero esta. Entonces hay algunos que las prefieren como que no tan curaditas, medias amarguitas. Y entonces esas son las que son grandes, hermano. ¿Okay? A las que le sacan el aceite, sí, es la grande. Porque las más chiquitas son las que usan para procesar, las que le venden a usted por ahí, que son chiquitas, porque son las menos deseables, porque son chiquitas. Pero entonces hay unas grandes que parecen que el tamaño de un huevo de gallina chiquito, así grandote. Y entonces, pues, hay diferentes colores, incluyendo las que son negras, ¿verdad? Pero la que es así como casi lila es la que usan grandes, ciertas variedades para sacar el aceite, ¿verdad? Y eso le llaman el de la primera prensada, es el extra virgen. El de la segunda, pues, es el regular. Y el light, ese es el de la tercera, que a no le queda nada, que lo que sale es jalito. Pues. Así que esos árboles, hermano, lo que estamos declarando aquí, según la palabra, que ese árbol original era bueno porque era Cristo Jesús, es lo que quiere decir. ¿Okay? Las primicias eran buenas, o sea, como quien dice, Cristo es las primicias, ¿te acuerdas? Cuando dice, hermano, no todos dormiremos, pero todos seremos restaurados, seremos transformados. Cristo, las primicias. O sea, ¿quién fue el primero que resucitó de entre los muertos? Cristo Jesús. Pero las primicias, Cristo, las primicias, fue bueno. Y el fruto que dejó Cristo, nosotros, es bueno también. Porque fuimos injertados en el mismo palo que era Jesucristo. ¿Ok? Así que si las raíces eran buenas, las ramas también. Cristo sanó a las ramas que eran silvestres, que éramos nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Y el olivo es bueno, lo dice ahí. Si la raíz es santa, también lo son las ramas, hermano. ¿Vio qué bonito? De donde no éramos santos, el Señor nos hizo santos. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo, hermano, por ahí para adelante. Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, refiriéndose a Israel, a las ramas originales, y tú siendo olivo silvestre, nos está hablando nosotros, fuiste injertado en lugar de ellas, de las originales, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué dice después? No te creas la gran cosa, como quien dice, no te jactes, no te las eches, no te llenes de soberbia contra las ramas. O sea, no veas a Israel, a los judíos, y digan, yo soy mejor que tú, porque Cristo te sustituyó a ti conmigo. Si los dos eran ramas, hermano, rama con rama es lo mismo. Estamos en la misma condición que ellos. Lo único que fue que la gracia del Señor nos salvó a nosotros. Amén. Eso es todo. Dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, ¿eres tú el que le das la bendición a la raíz para hacerla buena? No. La raíz era buena, el que era malo éramos nosotros. Pero por la gracia de la raíz, nos salvó y nos limpió. Amén. Ahora, también pasa que si algunas ramas no sirvieron, ¿qué hizo el Señor? Las cortó. Vea, como podándolas aquí, ¿verdad? Algunas ramitas estaban así media flojitas. ¿Ok? Pues no quiere decir que el olivo no servía. No quiere decir que Cristo no servía. Quiere decir que las ramas no quisieron a Cristo y tuvieron que ser cortadas. ¿Ok? Aquí lo dice porque está explicando que el árbol es el árbol bueno, que es Cristo. Y es como pasa, hermano. Le quiero explicar esto. Hay personas, yo le digo, mire, nuestro testimonio es bien importante, es crítico, tiene que ser puro y santo para los que no conocen al Señor, para que no tengan ninguna excusa para decir, no, es que yo vi a los hermanitos de tal iglesia y los vi haciendo cosas que no están bien, por lo tanto, yo no voy a creer en Cristo nada, porque me dieron mal testimonio. Nuestro testimonio es importante, ¿oyó? Es crítico, ¿ok? Pero si algunas ramas salen flojas, eso no quiere decir que el palo es flojo. No sé si usted me entiende. O sea, alguien por ahí puede coger de excusa. Ah, es que yo vi al pastor de la iglesia aquí, de la iglesia bíblica bautista, y le vi un día que estaba de mal humor. Por eso es que yo no creo en Cristo Jesús. A lo mejor me cogió en un mal momento de mal humor, dice. Cuando él llegue allá a la presencia de Cristo, él le va a decir, ¿tú sabes por qué yo no creí en ti, Señor? Porque el pastor de la iglesia bíblica bautista estaba un día con coraje. Y yo entiendo que los hijos tuyos no deben tener coraje. Por eso fue que yo no creí. ¿Qué le va a decir el Señor? Tienes un punto importante. Por eso yo te voy a perdonar y te voy a permitir que tú entres a la gloria celestial. Así va a ser la cosa. Él le va a decir, ¿y en los méritos de quién estabas tú buscando? ¿Los méritos del pastor de la iglesia bíblica bautista o los méritos de la raíz que es Cristo, que soy yo, este que está aquí hablándote? Nadie tiene excusa. Cuando estuvimos hablando ahí, el capítulo 1 de Romanos dice, ¿ves? Y como ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, pues Dios los dejó al garete, pero no se lo va a echar en cara después y no lo va a enjuiciar. No, no es eso lo que dice. La gente puede poner excusa, hermano, 20 cosas. No, que si un día... que yo iba por acá y era el hermano Pablo, y el hermano Pablo me viró la cara. Y a lo mejor no fue que le viró la cara nada, es que estaba mirando para otro lado. Y la gente es así, hermano. O iba un día tal de eso, e iba Lupe como un cepelín ahí en el cajo, ¿ah? y me vio que yo estaba en el paseo, no me dio pon. Y no, si no lo vio nada. Así es la gente. ¿Sí? A veces la gente espera ciertas cosas de uno y no las hace. A veces uno tiene que ser casi como un adivino para las cosas. Y eso puede ser que la gente dice que lo coja de excusa, hermano. Y en otras ocasiones, vamos a ser sinceros, nosotros podemos fallar de verdad. En buena ley fallamos, pecamos. Y podemos ser de mal testimonio a otros. Eso desagrada al Señor y deshonra al Señor. Pero eso no hace que el Señor sea menos de lo que es. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Es el punto que está diciendo aquí. Las ramas fallaron, las originales. Pero eso no hace menos a Cristo. Si las ramas no funcionaron, Cristo pone otras. Eso es lo que pasó aquí. Eso fue lo que sucedió. Así que el valor del olivo está confirmado. Los que se benefician son las ramas que las ponen en ese olivo bueno, como nosotros. Nosotros somos los que salimos. Nosotros salimos de oro, hermano, con eso. El Señor nos puso en el buen olivo, que es Cristo Jesús. Amén. Y usted dirá, oye, ¿cómo es la naturaleza? Usted coge una rama de un olivo silvestre y le hace ese tajito así, le hace como una cuña así, la peta ahí, y le pone como un vendaje, una tela, y le echan unas vitaminas hoy en día. Y entonces ahí mismo, hermano, va espetándose y crece alrededor. Y entonces la savia se le mete por dentro aquí, y da las olivas como si las hubiera dado las otras ramas. Mire qué cosa esa tremenda. El poder de Cristo regenerando y transformando se llama eso, hermano. ¿Ok? Nosotros que somos silvestres, ahora somos finos. Porque estamos pegados a Cristo. ¿Amén? Ahora tenemos el caché de Cristo. Porque estamos injertados en Cristo. ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, hermano. Siguiente punto. Vamos al verso 19 al 22. El peligro de ser cortado, ¿ok? ¿Y eso ahí dónde es? En Oaxaca, ¿eso ahí en Isabela? Mira el túnel allí de Oaxaca. Pero tenga cuidado con el agua, porque como que se ve inclinar para acá, ¿verdad? Como si se fuera a caer para acá. Hay que ponerle la mano aquí, para que no se dejame. Ese es el de la cámara, que es como medio turnio, y la pone así de lado. Ya te ve, pero no se va a desbordar, no se preocupe, hermano. Bueno, Romanos 11, 19 al 22. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer bien fuerte? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se voluntarió? Edgar, ¿lo quiere leer? Edgar lo va a leer. Léelo de la palabra, porque ahí pasa lo mismo, que tengo más que tres versos y son cuatro. El 19 al 22, ¿cómo dice?
Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te soberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado.
Amén. Muchas gracias, Edgar. El peligro de ser cortado. Mira lo que está pasando aquí. Y vamos a explicar esto con cuidado, porque hay gente que tropieza mucho con esta porción especialmente. ¿Ok? Primero, nos aclara que nosotros no fuimos admitidos al reino, a su pueblo, o sea, a ser injertados por nuestros méritos. Eso ya lo hemos visto. ¿Ok? Sino por la gracia de Dios. ¿Amén? Y, claro, los judíos no quisieron, los cortó, nos puso a nosotros. Ahora, la base para que todos sean aceptados delante de Dios es la misma, es por la fe. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Los judíos no tuvieron fe, fueron removidos. Nosotros por la fe fuimos injertados. ¿Amén? Así, por la fe en Cristo somos injertados. O sea que nadie tiene derecho a jactarse, porque el que nos permite que seamos injertados es Cristo mismo. No somos nosotros. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, nosotros podemos, nosotros, no estoy hablando en lo individual de usted, los gentiles. Recuerda que está hablando, yo lo expliqué en dos estudios atrás. Los judíos como grupo, como nación, y los gentiles como otro grupo más, ¿puede sufrir las mismas consecuencias que sufrió Israel? No estoy hablando en lo individual. Hay que entender bien, por eso es que hay que entender bien en la escritura a quién le está hablando. ¿A quién le está hablando Pablo en esta carta? ¿Cómo se llama la carta, hermano? A los romanos, o sea, a los gentiles. No le está hablando a uno, no le está hablando a Edgar. Edgar, Dios te va a cortar, no es eso lo que está diciendo, está hablando en general. A los gentiles le fue dada la invitación a la salvación, como se la dieron aquí. A los judíos, y los judíos no la quisieron. ¿Y si los gentiles no la quieren? Al gentil que no la quiera, afuera también, ¿sí? Pues si Dios dice aquí que a las originales, ¿ok? No las perdonó, dice el 21. Y entonces a los candidatos silvestres, ¿los va a perdonar? No, tampoco. ¿Qué quiere decir que no los va a perdonar? No les va a perdonar el que no crean, eso es lo que quiere decir. Ese es el contexto de lo que estamos hablando. No es que si tú, que estás aquí, eres de Cristo por la fe, Él te va a cortar, no es eso. Ese no es el contexto. Es para que hay personas, hermano. Y yo he ido a este disparate predicado 60 veces. Eso es lo que a uno le rompe el pecho, le da tristeza a uno. Que hay personas que entresacan versículos así a lo loco de la Biblia y dicen, ten cuidado, que hacen así, que te va a cortar. Y eso no es verdad, hermano. Ahora, que Dios le hace esa advertencia a los gentiles como grupo. Dios le está diciendo a los billones y billones de personas que hay en la tierra hoy, ustedes están como candidatos para ser injertados, si no quieren, se pierden también. No porque ahora le abrió la oportunidad a los gentiles, quiere decir que todos los gentiles van a ser injertados, ¿verdad que no? Los que crean serán injertados. Eso es lo que está diciendo, no te ensoberbezcas. Porque hay personas, de hecho, el creyente no es soberbio. Eso es categórico, hermano. Usted me entiende lo que quiero decir, ¿verdad? El creyente, el Hijo de Dios, no es soberbio. porque es un esclavo de Cristo. Él sabe, el creyente sabe dónde está en Cristo, sabe esto en su corazón, que fue injertado. Dice, gloria a Dios, ay, qué bueno es el Señor. La verdad que yo no tenía esperanza de dónde caerme muerto, pero el Señor me injertó, y qué bueno, y todo yo se lo debo a Él todos los días. Y no le van a venir pensamientos de que, qué grande tú eres, sóplate para que tú veas lo grande que tú eres, porque Él sabe que el que es grande en su vida es el Señor Jesús. Va entendiendo lo que le digo, ¿verdad? Una persona que usted vea, es un cristiano, pero es que eres orgulloso. Eso no puede ser, hermano. Perdóname, pero eso no puede ser. No, es un cristiano pedante y prepotente, que se cree que está por encima de los demás. Eso no puede ser, hermano. Dirá que es cristiano, pero cristiano no es. Porque a ninguno de los que yo leo de testimonio aquí en la palabra del Señor, empezando por el mismo Señor Jesucristo, ¿usted vio al Señor Jesucristo prepotente alguna vez? ¿Usted ve a Pablo prepotente? ¿Usted ve a alguno de los apóstoles con prepotencia? Habrán tenido 20.000 defectos, pero prepotentes y soberbios y tallones y hechones no lo eran, hermano. Porque la soberbia es la raíz, es la misma raíz de Satanás, hermano. Satanás ensoberbeció en el cielo y se rebeló contra Dios y se quiso hacer mayor que Dios. Ahí que está el problema. Por un cristiano que sea soberbio, no, que dice que es soberbio, una gente que peca. Cualquiera que diga que es soberbio es cristiano, no es verdad. No es cristiano, hermano. Lo digo categóricamente, y cuidado que he visto yo ejemplos, malos ejemplos de personas que dicen ser de Cristo y lo que hacen es por ahí aplastando gente y despreciando a los demás. No son cristianos nada, hermano. Cristiano tiene el fruto de Cristo. Mira a ver si el fruto del Espíritu es soberbia, es prepotencia. No, hermano, todo diferente. Por eso es que hay que mirar las cosas bien, y las cosas son como le gustaba a la gente de campo. Hay gente que dice, ¡pa' muestra! ¡Un botón basta! Usted ve, dice, ese es un hechón. Pues no es de Cristo nada, hermano, ya está. Usted no está pasando trabajo, vamos a darle un chance, porque es que, ¿qué chance ni chance? Usted lo mira. Y el testimonio rápido que usted le dice, no. Puede una persona que a lo mejor le falta fe, o a lo mejor le falta un poco de cordura porque está Cristo todavía bregando con él. Es de Cristo, pero Cristo está bregando con él. Pero nunca va a ser el defecto de la soberbia, hermano. Yo se lo garantizo. Eso es lo primero que Cristo destruye en la vida de las personas. Pablo en esta ocasión utiliza una ilustración de Israel como una advertencia para nosotros. Israel como el olivo del cual le fueron cortadas las ramas y le fueron injertadas ramas silvestres, ¿ok? ¿Qué lecciones debemos entonces aprender de la historia de Israel, hermano? ¿Qué hemos dicho acerca de Israel? Israel privilegiado en el Señor, ¿amén? ¿De qué recibió el privilegio? El privilegio los bloqueó y les previnió que el juicio de Dios viniera sobre ellos. ¿Sí o no? ¿Dónde están ellos ahora mismo? Desperdigados por el mundo, la gran mayoría. No han sido destruidos, la palabra del Señor lo dice, que no iban a ser destruidos. Pero el compromiso que tenían que tener con el Señor no lo han cumplido porque no han creído. Amén. Eso es lo que ha pasado con los judíos. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? La advertencia que le está haciendo en esta porción a los gentiles. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Hay que estar siempre consciente de nuestra posición en Cristo Jesús. Tenemos una posición bendecida en Cristo Jesús, pero tenemos que considerar cómo fue que llegamos a estar ahí. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo Jesús? Por la misericordia de Dios. Amén. Así que los gentiles, ¿verdad? Esto que decimos aquí, ¿cómo podemos evitar la misma suerte? Pues tenemos que atender al llamado que el Señor nos hace. Amén. Y por último, vamos a esta última porción. Mira qué enamorados estaban esas dos palomas. ¿Ah? ¿En dónde? Ah, ahí al frente. Eso fue allá en Camuy. Míralas ahí. Bueno, vamos a ver estos dos versos, hermano. Versos 23 y 24. Para la gloria del Señor. Y con esto vamos a resumir el tema que hemos estado viendo hoy. Amén. ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer? La hermanita Úrsula. lo va a leer. Verso 23 y 24. Entonces vamos a reseñar unos cuantos versos más adelante, pero los dos principales son estos dos. Como que lo lea la hermana.
Capítulo 11, versículos 23 y 24. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado del buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?
Amén. Muchas gracias. ¿Ok? Así que lo que está diciendo, hermano, para ir resumiendo, amén, de lo que hemos estado viendo en esta porción, nos está diciendo que en estos dos versos dice, si ellos no permanecieran en incredulidad, serán injertados. O sea, abriendo la posibilidad para lo que va a decir más adelante, los versos 25 al 36, de que eventualmente el plan de Dios es restaurarlos a ellos. ¿Okay? Es temporal. O sea, ellos han tenido una caída de lo que va de Cristo Jesús para acá, como de 2000 años, ¿verdad que sí? Han estado ahí cegados, vamos a decir así, 2000 años. Pero cuando cada uno de ellos confía en el Señor, inclusive hoy mismo, serán salvos, serán restaurados. Cogerán a esa ramita que era la original y la volverán a injertar en el árbol, hermano. ¿Ok? Lo que nos está diciendo es que en cantidades esta conversión de los judíos ocurrirá en el tiempo del fin, como ustedes bien dijeron al principio de la lección. ¿Ok? Así que serán restaurados nuevamente, hermano. Entonces, lo que quiere decir aquí es, dice, pues claro, pero si Dios pudo injertar las ramas silvestres, ¿podrá injertar las ramas originales? ¡Claro! Ahora, ¿las va a injertar a la cañona? ¿O las va a injertar cuando se conviertan? Cuando se conviertan, hermano. Por eso fue que las cortaron, porque no quisieron a Cristo. Cuando ellos quieran a Cristo, ¿qué va a pasar? Dios los va a injertar nuevamente. ¿Ok? Así que, ¿qué nos quiere decir con esto? Si hubiera sido, olvídate de las ramas originales, ya Dios les pegó fuego y las destruyó. Ya con eso no hay vuelta atrás. Eso no es lo que está diciendo ahí. Está diciendo, Dios tuvo poder para injertar las silvestres. Tiene poder para injertar las originales. ¿Ven? Y obviamente, nos hablaba, ¿verdad? Repasando el asunto de no ser arrogante. O de nosotros mismos. Empezamos a gozar de la salvación que Dios le prometió a través de la raíz de Abraham. Así que nosotros vinimos a ser hijos de Abraham, no porque seamos descendientes de sangre de Abraham, sino porque vinimos a ser hijos de Abraham según la promesa. Todos los que son de fe en Cristo son hijos de Abraham. Ahí que está. Por eso decía, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí estamos nosotros por eso mismo, hermano. Así que, volviendo a decir, resumiendo, Israel está ciego, pero es por un tiempo, hermano. ¿Ok? Ahora mira, lea del 25 en adelante, mira el 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. ¿Cuál misterio? ¿Cuál misterio? Pues que Israel estaba en el palo, rechazó a Cristo, fue cortado y nosotros fuimos injertados. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hemos explicado, dice, yo no quiero que ignoren lo que estamos diciendo aquí, para que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Ok? Porque lo que ha pasado en Israel es un endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa es otra forma de la Escritura llamarle, cuando se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermano? ¿Y de quién está compuesta la iglesia en general? De los gentiles. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, cuando se cumpla el tiempo de la iglesia, cuando la iglesia sea quitada para irse a la boda del Cordero, ¿qué va a pasar con Israel? Será injertado. Pero no a la cañona, sino porque van a creer en Jesucristo. ¿Amén? Por eso está ese endurecimiento en parte, que es lo que está diciendo ahí. Es como dice una ceguera, ¿ok? Que le ha caído a ellos por un poco de tiempo. Mira el verso 26, dice, y luego todo Israel será salvo. Pero tenga cuidado, aquí ya no está hablando entonces de todos los que son nacionales de Israel. Está hablando del Israel de Dios, que es la gente de fe, hermano, los que crean. Dice, todo Israel será salvo como está escrito. Esta cita está en Isaías 59, dice, luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y otra cita que está en Jeremías, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y en esa porción de Jeremías dice, yo Jehová soy, yo soy el que borro tus rebeliones, ¿okay? El que limpio tus pecados. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. O sea, él va a quitar los pecados de Israel, hermano, a todos aquellos que crean para salvación, ¿ok? A ver si hay otro verso que querramos leer para profundizar. Vamos a seguir con, un momento con el resumen, ¿ok? Así que, usted sabe que siempre se ha enseñado a través de la Escritura que aun cuando algunos hermanos o algunos hombres de Dios a través de la Biblia piensan que no queda nadie. El único que queda que tiene fe soy yo. Usted recuerda a Elías, ¿verdad? Y en un montón de sitios, el mismo Pablo estaba desesperado, pero siempre la palabra del Señor dice que siempre hay un remanente. ¿Amén? Y lo hemos visto, lo estudiamos, ¿verdad?, en la escuela dominical hace unos tiempos. Hay un remanente. Ese remanente, ¿ok?, aplica para Israel. ¿Quiere decir que todos los que son de la nación de Israel son impíos? No, siempre hay un remanente. Ese remanente es el que mantiene viva, ¿ok?, la fe en Cristo dentro de esas personas, ¿ok?, de esa gente, de ese grupo, de ese pueblo. Y eventualmente todo eso va a retoñar según sea el momento. ¿Amén? Y ese momento, nos dice la Escritura, que será en los tiempos del fin. ¿Ok? Así que, ¿Dios desechó a su pueblo? No, en ninguna manera. ¿Ok? Sino que los tiene como reservados para una gloria futura. Por eso es que Pablo, si usted busca bien, en el verso 32, mire cómo dice... El 31 dice, así también estos ahora han sido desobedientes, los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Está queriendo decir, Dios tuvo misericordia con nosotros y va a tener misericordia con ellos también. ¿Amén? Fíjese, hermano, mire, entonces póngase a pensar eso y dice, pero Dios se me reveló a mí, se nos reveló a nosotros para que pudiéramos conocerle y creer en él para salvación. Amén. ¿Y no lo va a hacer con su pueblo Israel? Claro que lo va a hacer también. Le va a dar otra oportunidad. Patente. Le va a quitar las gringolas que tiene, el sello, el velo, la ceguera que tienen, para darle una oportunidad más de creer en Cristo. Por eso dice el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia a los judíos, para eventualmente, lo que quiere decir, tener misericordia de todos. Mire qué bueno el plan y qué bonito el plan de Dios. Por eso que Pablo dice, oh, la profundidad de la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos. O sea, ¿quién entiende? ¿A quién se le puede ocurrir un plan así? Señor, nada más. ¿Cómo el Señor puede cambiar en bendición, ¿ok?, la dejadez de un pueblo para bendecir a otro? Solamente Él lo puede hacer. Pues si Él lo puede hacer con aquellos que Él injertó, adoptado, pues lo va a hacer también con los que originalmente estaban, ¿no? Pero claro, aquí no quiere decir que después va a decir, de un momento dado, de esta fecha en adelante, todos los que tengan sangre judía se salvan. Eso no es lo que está diciendo. Todos se salvan mediante la fe en Cristo. Lo que quiere decir es que ese velo que ellos tienen espiritual, esa ceguera espiritual, será quitada. Y podrán ver a Cristo como es. Mientras tanto, la ceguera la tienen, ¿a cuenta de quién? A cuenta de que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. ¿Usted ve cómo el Señor nos ama, hermano? Nos está dando a nosotros la prioridad, a los gentiles. Pero a la misma vez nos da la responsabilidad. Si nosotros somos los que conocemos a Cristo... y los que tenemos la luz de Cristo, nosotros somos los responsables de predicarle a otros, amén, inclusive a los mismos judíos, y eso se está haciendo, hermano. Pero la conversión de los judíos por paquetote, por montones, va a ser en esos últimos tiempos. Y por lo que estamos viendo, según estamos hablando hace un ratito, hermano, en estas veces pasadas, los últimos tiempos están aquí en las puertas, hermano. ¿A cómo está la cosa? Y la cosa se va a poner. Ya, esto está ahí. Está a punto de caramelo, hermano. ¿Ok? La palabra clave es misericordia. Tendrá misericordia de todos. Tendrá misericordia de ellos. Amén. El Señor va a tener misericordia. Todos alcancen misericordia, nos dicen esta porción que acabamos de leer. ¿Ok? Así que los gentiles estaban condenados, pero Israel se rebeló y los gentiles les fue dada la oportunidad de escuchar el Evangelio. Qué bueno es el Señor, hermano. Y por eso nosotros estamos aquí. ¿Qué usted iba a pensar? ¿Qué usted iba a pensar? Que acá en esta isla, en el medio de la nada, nosotros pudiéramos estar hoy predicando a Cristo Jesús. Hoy nosotros aquí, los que estamos aquí, honrando a Cristo Jesús, estando aquí en la casa, estando aquí en la casa de Dios. Amén. ¿De dónde usted le vino esa bendición de usted poder conocer a Cristo Jesús? De que alguien no lo quiso hace un montón de años y ahora se lo ofrecieron a usted. Mire qué cosa buena es esa, ¿vio? La bendición de Dios nunca se pierde, hermano. Si alguien no la quiere, Dios se la da a otro. Y así pasó con nosotros. Así que están. ¿Los desechó Dios? No. Le va a dar otra gran oportunidad en el momento para que ellos puedan salvarse. ¿Amén? Así que su misericordia, la de la misericordia de Dios, es la que se muestra sobre nosotros para salvarnos. ¿Ok? Claro, y un requisito para poder recibir la misericordia de Dios es estar perdido, porque el que no está perdido necesita misericordia, ¿no? ¿Los ángeles necesitan misericordia de Dios? No, porque no están perdidos. Nosotros sí necesitamos misericordia de Dios. Así que para Él poder mostrar su misericordia sobre nosotros, pues teníamos que estar perdidos. Eso era un prerequisito. Inclusive, para predicar el Evangelio, el prerequisito es haber estado perdido. Para tú poder contar a otros, yo estuve perdido, pero ya no lo estoy. Cristo me salvó. No puede alguien decir, Cristo el que salva a otro, a mí no me ha salvado porque yo necesitaba que me salvara. No, no puede ser así. Cristo nos salvó porque estábamos perdidos. Y fue porque Israel no lo quiso, hermano. Por eso, dice la palabra, a los que te bendijeren, dice la palabra, yo bendeciré, refiriéndose la palabra de Dios hacia Israel. Por eso es que en lugar de nosotros hacer coro con la gente que se pasan hablando peste de Israel, yo no estoy santificándolo como nación. Pero Dios los tiene en su plan, hermano. Y Dios los tiene en su plan. Y yo, Cristo nos salvó a nosotros por su misericordia y Cristo lo va a hacer con ellos por su misericordia. Hay que serle de buen testimonio a ellos. Amén. A todo esto, todo este pueblo, porque Dios tiene un gran plan con ellos al final de los tiempos. Amén. Gloria a Dios. Pues mire, contemplando la grandeza y la belleza del plan de Dios, ¿ok? Es que podemos entender cómo fue. Ellos no quisieron y Dios nos puso a nosotros. Qué grande es el Señor, ¿ok? ¿Qué actitudes debemos tener? ¿Qué estábamos hablando al respecto a las actitudes del creyente, hermano? Cuando yo pienso en estas cosas, a mí, nosotros que somos puertorriqueños, ya hay otros hermanos, ¿verdad?, de otros sitios que escuchen esto después, a lo mejor el contexto no lo aplica tanto. Pero usted sabe que en Puerto Rico tenemos, a veces, yo no sé, a veces yo me asombro de la cantidad de gente que se cree que se lo merecen todo. No sé si usted los ha visto, ¿verdad? Pero a lo mejor usted conoce un montón. Esta gente que piensan que todas las cosas se las tienen que dar. Y todas las cosas tienen que aparecer. Y todas las cosas alguien se las tiene que resolver. ¿Sabe? Y no se preocupan por nada porque ellos supuestamente siempre alguien va a arreglar. ¿Me entiende? Y tienen esa actitud permea mucho aquí en Puerto Rico. Aquí lo que nos está diciendo es todo lo contrario. Si nosotros como cristianos fuéramos tentados a tener esa actitud de que, no, ya, olvídate, ya yo fui salvo y gloria a Dios, ¿me entiendes? Y se nos pega esa actitud de decir que uno se cree que se lo merece todo y que está esperando que todas las cosas se hagan solas. Al contrario, nosotros fuimos injertados, por así decirlo, en la mata por la misericordia del Señor. Si no hubiera sido así, estuviéramos perdidos todavía. O sea que el creyente, por sobre todas las cosas, tiene que estar agradecido y estar consciente de dónde fue, que acuérdate de dónde te sacó aquel que puso tus pies sobre peña y enderezó tus pasos, pero ¿de dónde fue que te sacó? Me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Ok? Puso mis pies sobre peña, dice el Salmo 40, y enderezó mis pasos. ¿Por qué siempre hay que recordar de dónde nos sacó? No porque fuera algo agradable, es todo lo contrario. Qué bueno fue el Señor que me sacó de la podredumbre y ahora me tiene en sus caminos por su misericordia, qué bueno. Cuando el Señor me llame y me hable para hacer algo, que yo voy a hacer, hacerle caso. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a resumir, hermano, ya estamos al otro lado. Dios no cambia, qué bueno. Qué bueno, Dios no cambia. Aunque nosotros cambiáramos y fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra. No puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. ¿Okay? Dios puso un plan de salvación porque el hombre necesitaba un plan de salvación. Dios escogió un pueblo para que fuera el transmisor de ese plan redentor. ¿Quién era ese pueblo? Israel fue ese pueblo, el primero. A ellos fue que les fue dada la palabra. Ese pueblo escogido falló en su concesión de ese plan, y sin embargo, ¿qué hizo Dios? Le pasó esa encomienda a otro pueblo. ¿A quién? A nosotros. La encomienda del Evangelio nos la pasa a nosotros. O sea, esta lección de la historia nos recuerda que aunque nosotros fallemos, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo voy a salvar a la gente a través de mi Hijo Jesucristo. Los primeros en fila no quisieron, pues se lo dieron a los segundos. Amén. Así fue. Y por último, ya que Dios es fiel y su plan se cumple, podría pensar alguien, pues Dios siempre va a seguir siendo fiel. Yo no necesito ser fiel porque Dios es fiel. Si Dios es fiel conmigo, va a seguir siendo fiel a mí, aunque yo sea infiel. Pero eso es lo que sigue diciendo aquí, hermano. ¿Usted recuerda lo que estábamos hablando antes? 6:1 de Romanos, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué decía? En ninguna manera, porque si nosotros fuimos comprados y ya no le debemos nada al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Pues eso es lo que estamos diciendo aquí. Dios es fiel. ¿Qué espera Él de mí? Que yo sea fiel también. Estamos injertados en el fiel. ¿Y qué dijimos? Que la rama que se injerta en el fiel, ¿qué pasa? No, la rama que se injerta en el fiel. ¿Qué fruto da? El fruto del palo. Y si el palo es fiel, la rama tiene que ser fiel. ¿Sí? Porque las infieles las cortó. ¿Recuerda? Eso fue lo que pasó. Se puede pensar que si a pesar de la infidelidad del hombre, Dios sigue adelante con su plan de redención, entonces al hombre ya no le queda responsabilidad. Muchas personas podían pensar eso. Ah, Dios es fiel. Eso lo arregla todo. Todo lo contrario, nosotros debemos constituirnos en agentes comunicadores de ese plan. O sea, como quien dice, si alguien no cree en Cristo, no podrá ser injertado. Pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir predicando a Cristo, para que todo el mundo pueda ser salvo y ser injertado en el buen olivo. ¿Okay? Así que el mayor privilegio que tienen las ramas injertadas es contarle a otras que están desgajadas por allá por otro sitio, pueden ser salvos solamente si se injertan, si son injertadas en Cristo Jesús, por medio de la fe. Amén. Así que, como digo, si Dios es fiel, nosotros también. De tal palo se dice, tal astilla. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que no estuvo claro? En el capítulo 12. Hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se adapte al mundo. Y ese es el tema de la semana que viene. Comprobando la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer literalmente la voluntad de Dios? ¿Qué idea, qué fundamentos tenemos en la Biblia que nos declaran la voluntad de Dios, lo que Dios quiere en general con nosotros? ¿Se acuerda como uno de los sermones hace poco era, ¿cómo puedo saber yo la voluntad de Dios para mi vida? ¿Te recuerda? Ya ese hablaba en específico de cosas que pueden ser aplicables para cada uno de nosotros solamente. Pero lo que vamos a ver aquí es la otra parte. ¿Qué son las cosas que Dios espera de todo creyente? Amén, eso es una de ellas, lo vamos a ver la semana que seamos fieles, va a ser. ¿Qué? Dice, si usted tiene dones, use los dones. Y empieza a decir, uno tiene don de profecía, otro tiene don de servicio, otro tiene don de enseñanza. ¿Ve? Y por ahí lo va diciendo, ¿okay? Pero lo principal es la rama que se injertó en el olivo, que era silvestre, ya deja de serlo, porque ahora es del palo nuevo, del palo bueno. Así que lo que le quedó de silvestre se le fue, porque el palo bueno la transformó. Por lo tanto dice, ahora la rama no puede hacerse igual que el mundo, no puede seguir cejera, no puede seguir silvestre como antes, porque ahora es de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que vamos a ver, la porción, si Dios quiere, la semana que viene. Por eso es, miren los otros como están tristes, y el que está en Cristo está contento y está gozoso porque está en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a hacer eso. La semana que viene va a ser, si Dios quiere, en la palabra. Romanos 12, hermanos. ¿Ah? Wow. Sí, viste. Los otros están ahí. ¿Ah? Como que, como, ah. Como que se muerde, como que se muerde una cáscara de esa amarga. Es que están diciendo a Cristo. No quieren a Cristo. ¿Qué problema tienen, verdad? Amén. Eso será la semana que viene, hermanito. Vamos a estar de pie, mi hermano, para orar. Recuerde, hermano, este jueves aquí estamos orando. Venga. Vamos a orar todos juntos aquí. Nos vamos a gozar. Vamos a cantar alabanza al Señor. Vamos a orar, a interceder, a dar testimonio. Y nos vamos a gozar en su santa casa este jueves a las 7:30, si Dios quiere, hermano. ¿Algún hermano que nos quiera despedir en oración? ¿Alguno de ustedes que quiera orar para despedirnos? Que el Señor nos bendiga, nos lleve para las casas bien. ¿Quién dijo yo? La hermanita Lupe, déjeme darle aquí para que se oiga allá en la Patagonia, hermanita. Ahí va. Gloria a Dios.
Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, Padre amado, Señor, por estar este grupo aquí de tus hijos reunidos, Señor, para aprender de tu palabra, para alabar y glorificar tu santo y divino nombre, mi
Amén.
Dios. Te damos gracias, Señor, por los que estamos aquí, mi Dios, los que no han podido venir, mi Dios, que la próxima semana pues puedan venir, Padre Santo, el jueves, mi Dios, que el ciclo de oración, mi Dios, que puedan venir, Padre
Amén.
Santo. Los que están enfermos, Padre, pon tus divinas manos sobre sus cuerpos, mi Dios amado.
Amén.
Para que pronto puedan estar bien, mi Dios amado. Mi alma te alaba, te glorifica y te da loor, Padre amado, Padre celestial, por lo bueno, por lo misericordioso que tú eres con cada uno de nosotros.
Amén.
Padre amado, te pido, Padre, Señor, por cada uno de nuestros familiares, mi Dios, que no te conocen, Padre, que algún día puedan venir a tu redil, mi Dios amado, Señor. Te pido también, Padre Santo, por todos los enfermos, mi Dios, que están en los hospitales, en los hogares, en las cárceles, mi Dios.
Amén.
Que tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de ellos, mi Dios. Principalmente, mi Dios, que si no te conocen, te puedan conocer, Padre amado.
Amén.
Ahora, Padre, lleva a nuestros respectivos hogares, mi Dios, con la paz y comunión de tu Santo Espíritu. Todo lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, para que es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Bendito sea Él. Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien. Les veo el jueves, Dios mediante.